La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Pues muy bien, buen día y bien.
Oh, bueno, estupendo, fabuloso. Xavier Ayerdi, Xavi, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro además. A ver si podemos mejorar un poquito ese sonido, ¿eh? Bueno, oye, por cierto...
No voy a hacer ningún esfuerzo, ¿eh?
Vale, ya sé que no vas a hacer ningún esfuerzo, ya sé. Bueno, que yo decía hace un instante, estaba con los oyentes aquí comentando algunas cosas, y entre ellas, que hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ya sé que es una fecha que viene marcada así en el calendario internacional de días etiquetados, pero claro, viene a cuento precisamente porque, bueno, es un pueblo que lleva décadas padeciendo una ocupación injusta, el despojo de sus tierras, el trato inhumano, y ahora mismo está sufriendo pues lo que para muchos es un auténtico genocidio, ¿no? Una persecución sin lugar, ¿no? A dudas. Bueno, ¿qué más podemos decir, ¿no? Sino que habría que implicar a la comunidad internacional a que dé pasos definitivos realmente para denunciar al agresor. Y para poner en evidencia al agresor.
Sí, pero el agresor ya parece que tiene una orden internacional, etcétera, pero se la pasa por el arco del triunfo, como quien dice. El agresor es bueno, ya sabemos, no voy a poner ningún adjetivo, ¿no? Me llama la atención que digan, que se diga que es el día de la solidaridad, ¿no? Y me pongo a pensar con la solidaridad. ¿La solidaridad qué? ¿Solidaridad qué es? ¿Qué es solidaridad? Es decir, solidaridad es que estamos contigo, que te damos un golpecito en la espalda y te decimos, estoy contigo, y hasta luego. ¿Eso es solidaridad? Y sí, no. Y me pongo un pañuelo y salgo a la calle y digo, ¿eso es solidaridad? Pues yo creo que si eso es solidaridad, tendremos que cambiar el nombre a esa cosa que llamamos solidaridad, ¿no? Creo que somos en el mundo somos muy cobardes y hemos sido ya, porque ya poco queda en Palestina, hemos sido muy cobardes, hemos permitido que maten a 50.000, 60.000, ya no se sabe cuántos, ¿no? Que destruyan las casas. Yo al principio me llamó la atención cuando tiraron un petardo contra un edificio y caían muertos, no sé cuántas personas decían, no, es que ahí dentro había gente terrorista y decía, joder, oye, si aquí en la época de ETA, si le decía a la Guardia Civil que había un piso de ETA en San Francisco, en un edificio, tiraban el edificio abajo con todos los que había, los de ETA y los de no ETA. Es una vergüenza.
¿Qué nos hubiese parecido, no?
Es una vergüenza. Y eso empezamos a admitirlo desde el primer día. Desde el primer día empezamos a admitir todos, hoy es una vergüenza, genocidio, etcétera. Pero ahí está este señor, que yo espero que todo esto que ha hecho le pase factura anímicamente dentro de unos años, dentro de poco, cuando se dé cuenta de la barbaridad que ha cometido. Y nada más.
Xavier.
Bueno, yo creo que... la solidaridad con el pueblo palestino, yo creo que diría que es mundial. Yo creo que de ahí tenemos que partir. Otra cuestión es que nos damos cuenta de una cierta incapacidad, una cierta imposibilidad de intervenir en esta ocasión con unas movilizaciones, digamos, pues mucho menores que las que se tenían que haber hecho. Y en menor cantidad, viendo el genocidio que se está practicando en Palestina, pero hemos descubierto, y ya lo sabíamos, pero ahora nos ha quedado muy palmario, que a Israel no le tose nadie, y que el complejo Israel-Estados Unidos es un complejo muy fuerte, tiene también aliados en otros países. Entonces, lo que hemos descubierto es que es una solidaridad impracticable desde el mismo momento en que simplemente para la entrega alimentaria, pues la ONU ha hecho 4 resoluciones en contra por la capacidad de hecho de veto que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto esta vez es que Israel, pues digamos, manda mucho en el tablero mundial, que el poder judío es mucho poder, que tecnológicamente han dejado patidifusa a la población mundial, como pasó con la cuestión del Líbano. Y entonces, una cuestión, estoy convencido que si mañana se hiciera una constatación económica que supiéramos que va a llegar realmente y eficazmente a Palestina, a Gaza y en general al pueblo palestino, pues probablemente sería muy voluminosa. El tema es cómo intervienes, la impotencia que hemos sentido durante todo este periodo y que al final pues la geopolítica manda mucho, y en esta geopolítica pues Israel digamos que está jugando primero con muchas bombas, iba a decir con fuego, no, se está jugando con muchas bombas y mucho poderío, mucha arbitrariedad. Y desgraciadamente, tanto para ellos como para el resto, como para los gazatíes que han muerto, o los libaneses que también han sido asesinados por los ataques israelíes, pues desgraciadamente la historia es muy larga. La historia es muy larga. Y la historia, pues, vete tú a saber qué puede ocurrir con esto. No estoy pidiendo venganza, ni estoy pidiendo nada. Simplemente es que la historia es muy larga, que igual un día, en algún momento, esto les revierta en su contra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo lo que creo es que nos ha quedado muy claro a todos los que tenemos esa solidaridad con la situación de Palestina, es que esta vez hemos pintado muy poco y que tenemos muy poca fuerza. Entonces yo, muy poca fuerza ante una casuística como la de Israel, donde gran parte de los países europeos también, salvo 2 o 3, pues digamos, no han hecho ningún frente común, ni la Unión Europea ha podido hacer nada, y al final que un tipo como Borrell o un tipo como Guterres hayan tenido que probar en sí mismo su propia incapacidad ante semejante poder, pues yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, independientemente de la voluntad y solidaridad que tengamos con el pueblo palestino. Yo creo que esa ha sido esta vez la frustración, ¿no? Ver que a la UNRWA pues le desprecian, ver que no le dejan entrar, ven que les han matado a cantidad de trabajadores de la UNRWA, ¿no? Entonces yo creo que todo esto pues te hace pensar pues que vamos a un mundo muy 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 difícil, muy muy difícil, donde bueno, pues algunos van a ejercer el derecho de pernada, por decirlo de alguna forma.
Sí. Bueno, hay una situación, a ver, hay una situación realmente que es terrible, porque yo, por ejemplo, creo que las declaraciones de condena ya no sirven.
No.
Simplemente ya no sirven, ya no son suficientes, porque la comunidad...
Pero tampoco puedes entrar a cuerpo gentil allí.
No, está claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que la comunidad internacional, a mi juicio, lo que debe actuar es, si se lo cree realmente, actuar de forma concreta. Sí. Porque lo mismo que se ha hecho con Rusia, que se han emitido...
Pero no es cuestión de creencia, es cuestión de alineamiento, cuidado.
Sí, claro.
Esto, aquí no estamos hablando pero de...
Es que la comunidad... La comunidad internacional, Xavier, está alineada con Israel, con el gobierno de Israel.
Pues entonces, si dices, la comunidad internacional se lo cree, no, la comunidad internacional está alineada con Israel. Luego no se puede creer lo que tú y yo queremos que crea.
No, ya lo sé, pero bueno, pero yo lo que pretendo es que aquellos países que no están de acuerdo, porque en la comunidad internacional también es verdad que es variopinta, pues hay que forzarles a que tomen cartas en el asunto, a que se desmarquen de esos otros países, porque emitan sanciones, para que tomen medidas económicas concretas contra el gobierno de Israel, para que eso, bueno, deje de manifiesto claramente que se está en contra. Lo que no se puede es poner, decir, ay, es que es un genocidio enorme, es que esto es, va contra... No, y luego de repente, al día siguiente, estar firmando un acuerdo comercial con no sé quién. No, no se puede hacer eso. O somos coherentes o no somos coherentes.
No, sí se puede hacer porque de hecho se hace.
No, pero claro, por poder, claro que se puede. Lo que no se debería hacer.
Pero es que
no se debería
bien,
hacer.
Pero, sí. Bien, pero el deber ser y el ser los tenemos que distinguir, porque si no, entramos en un bucle absolutamente, en un bucle absolutamente pues inocuo. Porque lo que sabemos es que a ti en este momento solo te queda hacer una serie de declaraciones a más de unos agentes sociales que no son normalmente los agentes políticamente directos, por detrás de esos agentes políticamente directos hay otros poderes, y al final es, digamos, todo el conjunto de organizaciones no gubernamentales la que está pidiendo solidaridad e intervención. Pero es que se ha visto que no hemos pintado nada.
No pintamos nada, ya, eso es cierto.
No pintamos nada, pero es que lo que sí está claro es que no se puede permitir que se cometa un crimen.
Sí, pero eso cuando estás contra él. No se puede permitir. ¿Pero qué significa que no se puede permitir? O sea, en el plano práctico.
Pues que habrá que actuar de una forma o de otra. Yo no me estoy refiriendo a actuar de una forma bestial, brutal, etcétera. Habrá que ponerse en contra de eso y seriamente y buscar soluciones para que el crimen, sobre todo para que el crimen no se cometa.
Si eso implica
que hay que dejar en el camino, que hay que dejar unos cuantos miles de millones o de euros o de lo que fuera, pues habrá que hacer. Y si implica más cosas, pues también habrá que hacerlo. Lo que no se puede hacer es lo del avestruz, mirar para otro lado. Estamos viéndolo en Ucrania. En Ucrania no le han plantado cara Europa todavía a Putin. Le ha dicho que le ha quitado cuatro barcos a cuatro amigos de él y pocas cosas más. Hay que plantarle cara de verdad, hay que plantársela. Y mientras no se le plante la cara, está el camino abierto para que haga lo que quiera.
¿Con quién se lo hacemos? ¿Con Orbán, por ejemplo?
Pues no lo sé con quién. Pero
es que hay que hacer unos análisis mínimamente realistas. Sí. Porque si nosotros estamos hablando del deber ser y resulta que el ser va por otras vías y unas vías económicas y de poder fuertísimas que se alinean tanto unos con Putin, otros con Israel, en un momento determinado, ¿qué hacemos nosotros? O sea, a nosotros solo nos cabe la denuncia, porque lo que no vamos a hacer es ir de escudos humanos allí.
No, a ver, a mí lo que me gustaría saber, fíjate lo que te digo, me gustaría saber y conocer, es cuáles son los intereses reales que muchos tienen en torno a este conflicto. Intereses económicos, políticos, estratégicos. Muchos de ellos los intuimos, pero muchos otros creo que los desconocemos. Y tengo la impresión de que tú antes decías que hay más gente que está detrás de todo esto, apoyando precisamente lo que está sucediendo. Y yo, pues me gustaría llegar a conocerlo. Y creo que por ahora se nos es ignoto ese mundo. Tengo la impresión, ¿eh?
Bien, pero a ti te ha quedado claro, que estos tipos, en este caso me refiero a los judíos, estos tipos, en un momento determinado, con un sistema de sofisticación de haber conseguido penetrar en las filas de Hezbollah, se cargaron 300 personas o 300 carros, no sé cuántos fueron, en un momento determinado con dispositivos móviles, ¿no?
Sí, sí.
Esto te suena, ¿no?
Claro.
Más o menos.
Claro, bueno, a ver, asesinaron a esas personas y a muchas más, claro, dime, sí.
Claro, a ti te suena que Putin ahora mismo, que el Biden ahora mismo apoya el proceso de paz en Líbano, pero deja fuera el caso Gazatí. Entonces aparecemos como muy majos ante Líbano y dice el amigo Biden, no, es que joder, voy a terminar habiendo sido como, yo qué sé, colaborador de un genocidio, no, ahora quiero limpiar un poquito mi cara, llego a un acuerdo con los, ¿cómo es? Con
Hezbollah, dices.
Sí, pero mientras tanto, en el mismo documento de Netanyahu, dice que se va a rearmar en el caso de Gaza y que va otra vez a agrupar fuerzas en el caso de Gaza.
Hombre, el objetivo está sacar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. Ese es el objetivo.
Coño, pues si eso está claro y ningún gobierno europeo tiene capacidad para afrontar eso, tenemos que ser conscientes de que esta vez nosotros no pintamos nada, que Europa no pinta nada. Y que uno de los efectos colaterales que se pretende además es que Europa no pinte nada en el escenario mundial. Es que eso es el análisis. Frente a eso nosotros podemos hacer muchas condenas, pero pocas veces se ha visto que un país actúe, despreciando absolutamente todas las leyes internacionales. Y eso es lo que está haciendo Israel.
Sí, y lo lleva haciendo décadas, además. Décadas, porque tiene la connivencia de Estados Unidos y a partir de ahí, pues bueno. Y el resto de la comunidad internacional, bueno, Europa es un guisajo. O sea, Europa Europa aquí no pinta nada. En este asunto. Porque Europa, bueno, bastante tiene con lamerse las heridas y arrugarse ante lo que Estados Unidos pretende. Ya veremos cuando llegue el nuevo presidente.
Joder.
Que les va a obligar a poner una OTAN al 2% del PIB a cada uno de los países.
Sí,
hay
sí.
quien no llega, pero hay quien no llega, ¿eh?
No, eso para empezar.
Para empezar. Bueno, dice algún oyente, dice, pues las instituciones europeas no parecen tener mucha solidaridad hacia Palestina cuando todavía siguen participando en equipos deportivos israelíes. Claro, si tú empiezas a hacer gestos, si tú como país, por ejemplo, te desmarcas y haces gestos, y dices, oiga, no, estos señores, lo mismo que han hecho con Rusia, tampoco podrán participar ni en Olimpiadas, ni en competiciones deportivas internacionales, ni vamos a Eurovisión si están ellos, etcétera. Bueno, empiezas a desmarcarte, o te aíslas, que probablemente te aíslen, ¿no?
Sí, sí.
O empiezas a decir a los demás, oye, pues igual empezamos a dar pasos, vete a saber. Y luego empiezas a desmarcarte comercialmente. Ya sé que hay empresas tuyas que van a sufrir, porque tienen buenos negocios con ellos, ¿no? Dice, también dice, en lo que respecta a la solidaridad y que preguntaba qué es eso, pues simplemente una farsa, decía este oyente, contestaba.
No es una farsa, es mentira que sea una farsa. La solidaridad será impracticable,
sí.
No la podemos llevar adelante, pero farsa no es.
No, es desde luego sí que es relevante, sí, es relevante, sí, por supuesto.
El amigo Marx dijo una cosa que nunca deberíamos olvidar, que debería estar en todas las... en toda esta historia. La historia la hacemos, pero no en condiciones elegidas por nosotros. Luego, este es un problema que hay que tener siempre claro para saber hasta dónde puedes intervenir, qué fuerza tienes, qué límites tienes, si el que tienes enfrente te puede sacar del mapa, si tú puedes hacer un buen fin, si puedes tú estar expandiendo bulos o no, cuando sabes que desde enfrente te están expandiendo bulos. Es decir, que la historia no la hacemos en condiciones que elegimos nosotros.
No, ahí no elegimos, ¿no? Bueno, dice también, ¿por qué no se le hace boicot y embargos a Israel como se ha hecho con Rusia? Alemania apoya ciegamente a Israel porque tiene cargo de conciencia. Dice, están generando una atmósfera en la que el valor de la vida humana es cero. Hoy es Palestina, mañana será la de otros, dice este oyente. Nada, seamos realistas y formemos el comando suicida de la vida de Brian. Total, si no se puede hacer nada, incluso ¿para qué discutimos? Bueno, pues hombre, yo creo que sí se puede hacer y hay que seguir insistiendo además en ello, ¿no? Para que al final alguno, pues oye, se sienta apelado. Pero ¿cuánta hipocresía? ¿Quién envía armas a Israel? ¿Cuántas a España? Solo intereses económicos mueven el mundo. Dice, oigo hablar de la inacción contra el genocidio en Palestina como si fuésemos responsables. La gente corriente no tenemos el control sobre las medidas que no se quieren tomar. Bueno, tenemos el control sobre los gobiernos que nos dirigen.
Sí, sí.
¿Eh? Los ciudadanos tenemos el control sobre los gobiernos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Sáhara o el Tíbet, con miles y miles de asesinados que son hijos de un dios menor o no nos interesa por la cartera? Pues eso, es que muchas veces nos olvidamos. Dice, lo de Ucrania no empieza con Putin. OTAN, la Unión Europea, hubiesen respetado los acuerdos de Minsk, el memorándum de Budapest, si no hubiese montado una revolución naranja, un golpe de Estado, y hubiésemos amparado la expulsión de 2 millones de personas del este de Ucrania. Claro, es que todo eso también explica todas las realidades. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Disfruta de una noche inolvidable en el EI Bilbao. Más de 2.500 voces juntas de toda Vizcaya con artistas invitados de excepción en un espectáculo único y emocionante. Este viernes en el Bilbao Arena. EI Bilbao, mucho más que un concierto. No te lo puedes perder. Entradas en eibilbao.org. Impulsa BBK.
En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso. En Astarloa 2, Bilbao.
Bizkaiko Merkataritza Oso Pro erosketa prozesu osoaz arduratzen da. Egunegunean dago eta aukeratzen laguntzen dizu. In progress dago beti, hau da, etengabe berritzen eta egokitzen zure beharren arabera. Eta atetik zein mugikorretik zar zaitezke, oso gertukoa baita. Bizkaiko Merkataritza Oso Pro, Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas monofocales o progresivas hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol hasta un 50%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Menudo fotón, perfecto. Bueno, igual borro esa gaviota. Y ya que estoy, quito la colchoneta, meto un par de delfines y borro el señor del tanga.
Claramente.
¿Ves? Perfecto.
Euskaltel te trae el Samsung Galaxy S24 con una inteligencia artificial muy fácil de usar por solo 9 euros al mes. Contrátalo en el 1740 tiendas o euskaltel.com. ¿Qué quieres mañana?
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa o en varitec.es.
Sasquinor cumple sus bodas de plata como especialistas en la confección y distribución de cestas y lotes de Navidad. 25 años personalizando la Navidad. Sasquinor, en Trapagarán, la magia de la Navidad en tus cestas. ¡Felices fiestas! Sasquinor.com y en el 94-486-3222.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos ahora a entrar también en otro de los temas del día. Bueno, esta mañana ya teníamos ciertas discusiones con los oyentes en torno a un asunto, como es, por ejemplo, la llegada de menores migrantes no acompañados aquí. No. Mira, por ejemplo, en Vizcaya, es que ayer mismo, en Vizcaya se está gestionando una red de 16 centros de acogida que atienden a 600 menores migrantes. Una cifra que comentaban ayer desde la propia Diputación, que viene creciendo exponencialmente. Y bueno, pues los cálculos están en que probablemente va a seguir creciendo, porque hay muchos menores que ahora mismo están en Canarias, etcétera, que van a tener como objetivo el llegar también aquí a Euskadi o llegar también a Vizcaya, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es que la llegada de una media de 3 menores al día está poniendo a la red de acogida que tenemos en estos momentos al límite de la capacidad. Y la cuestión es que, lógicamente, hay que incrementar esa red. Y luego llega la otra parte, que es la protesta institucional, diciendo, bueno, ¿y esto no se puede regular de algún modo para repartir las, voy a poner entre comillas, lo de las cargas, los pesos,
claro, los costes,
¿no? Los costes, etcétera, y repartir a los menores por territorios? Es una situación muy complicada la que tenemos en estos momentos. Xavier, empiezo contigo, que tú eres experto y profesional de esto.
No, yo no soy experto en estas cosas. Porque si tenemos un crecimiento exponencial y son 600, hemos debido empezar de uno.
Sí, sí, claro. Empezamos de poquito. Empezamos de poquito, sí, sí. Pero luego ha ido aumentando ya.
Ha debido ser de 2 a 600 de golpe, ¿entiendes? Porque el exponencial básicamente significa eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, digo yo que habrá que empezar primero a ver cómo están las cosas. A ver, hay que varias cosas. Primero, hay 600 y puede ser que tú tengas una carga descompensada con respecto a otras autonomías del Estado. Bueno, aquí lo primero que hay que tener claro es que desgraciadamente tenemos unas políticas públicas extraordinarias. Tanto para la
ocupación. Se te va apagando la voz.
Ahora entonces, ya. Entonces, quiero decir que aquí tenemos unas condiciones o unas políticas públicas y sociales extraordinarias, tanto para la población autóctona como para la población extranjera en este tipo de situaciones, donde hay menores por medio. Y entonces, pues puede ser que en un momento determinado eso pueda generar un efecto tractor hacia Euskadi. Vale, muy bien. Otras comunidades también deberían tener, pero es que el problema es, en principio, parte de estos menores pues probablemente han empezado una vía que iba hacia Europa y en un momento determinado se quedan aquí. Y muchas veces se quedan pues por el boca oreja, ¿no? Se quedan aquí. Entonces, bueno, pues esto puede ser una carga, sí. ¿Es una carga insoportable? No. Parte de algunos de estos menores con el tiempo pueden hacer actos delictivos, sí. Te pueden mosquear mucho y enfadarte, también. Entonces, todo este tipo de fenómenos están aquí. Pero lo que nosotros necesitamos es básicamente, y ayer dentro de lo que cabe, la María Barrachena, que había estado en Madrid negociando el día anterior, ¿no?, algunas competencias, pues lo que sí sería interesante es que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de unos permisos de residencia, unos permisos de trabajo que pudiéramos gestionar desde la comunidad autónoma vasca, además unificando estas políticas o uniendo y relacionándolas con las necesidades laborales que vamos a tener en poco espacio de tiempo, porque lo que no puede ser es que, digamos, las diputaciones ejerzan una labor de tutela, de socialización, de incorporación, de inclusión de estos jóvenes sin referente familiar, y luego resulta que cuando llegan a los 18 años, pues muchas veces, como los tienen que dejar libres, pues se quedan colgados del pincel, ¿no? Entonces yo creo, o de la brocha. Entonces yo lo que creo es que ahí es donde debemos articular este tipo de cosas. Y luego yo a las instituciones les pediría una cosa, pero que no, en la que no me van a hacer caso, porque puede ser que las instituciones vascas, digamos, pegándose de codazos pues con las instituciones de otras autonomías, con el gobierno central, por el reparto de la población. A ver, los jóvenes migrantes van a ir donde ellos quieren ir. No van a ir 12 a Zaragoza, 13 a Cuenca, 15 a Ávila, porque aquello no tiene ningún atractivo para ellos. Entonces van a ir donde van a ir y de alguna forma van a elegir ellos el destino. Porque había un proyecto dentro del gobierno vasco que se planteó hace unos años, el programa SARE, que era básicamente para refugiados, etcétera, ¿no? Para reparto entre los territorios vascos, ¿no? Para que cada uno asumiera. Pero es que lo lógico es que o la gente venga a Vizcaya o venga a Guipúzcoa, como pasa con las personas de tránsito. Las personas de tránsito venían hacia Europa y entonces primero llegaron a Bilbao en el 18. Y luego alguien le dijo, joder, es que la frontera no está aquí, la frontera está un poquito más arriba, está en Mirún. Entonces ya no pasan por Bilbao. Entonces, quiero decir que estos movimientos tienen unas lógicas internas muy sensatas, porque la gente va allí donde le merece la pena ir, porque ¿qué haces tú en Torrelavega, por ejemplo? Siendo menor, no acompañar y habrá. Entonces, se reparten. Entonces, si hay unos costes, yo a las autoridades les pediría, vale, usted péguese con quien sea, con el resto de autonomías, péguese con el gobierno central, porque claro, las autonomías a las que no va la gente menor, pues evidentemente se van a hacer las locas o van a mirar de reojo para que se lo coma la vasca, Madrid, Barcelona y Andalucía, ¿no? Que básicamente son quienes se comen este volumen de menores no acompañados. Entonces, el tema es que si tiene que hacer, hágalo, pero no le dé tanto bombo. Porque luego dices algo así como crecimiento exponencial. Sí, dice, ese crecimiento exponencial, para luego terminar diciendo la cantidad de 600, sí, pues dices, no, hay que hacer algo que no cuadra.
Sí, pero sí. Ya creo que lo has apuntado un poco tú también, ¿no? Son 600 menores no acompañados. En Vizcaya somos más o menos
1.200.000.
Eso es un porcentaje muy 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 bajito, ¿no? Y luego por lo que veo es algunos que entran dentro de los cupos que tienen que venir, pero es que hay otro grupo de menores no acompañados que vienen de forma voluntaria, como tú bien dices, ¿no? Porque le resulta más atractivo venir aquí que ir a La Rioja, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene una lectura bastante positiva, ¿no? Aquí pues parece ser que tienen más ellos creen que tienen más futuro y además están mejor atendidos, ¿no? Bien, yo creo que de alguna manera lo que habría que buscar, si el problema al final son los costes y el poder tener a esta gente como Dios manda, en integración, en asistencia diaria, etcétera, etcétera, pues por supuesto, eso nos va a costar mucho, nos va a costar más dinero y eso puede ser el mayor problema para los presupuestos que hay, ¿no? Bueno, pues que habrá que pedirles a las otras comunidades o los otros lugares donde no van tantos, pues habrá que haya un trasvase económico para que esto se resuelva, ¿no? Tú no tienes menores y bueno, pues me mandas ahí, los tengo yo, pero me mandas un presupuesto, ¿no? Y nosotros vamos a hacer aquí, vamos a intentar hacer las cosas bien. Y lo que has apuntado antes, a partir de los 18 años, sí que es realmente preocupante, porque es que a partir de 18 años que le dejes en la calle, que pase por ahí, por mucho que hayas querido hacer antes, integrarle, contarle, educarle, etcétera, etcétera. Oye, o sea, yo he tenido 18 años y pasó.
Bueno, yo creo que la nueva modificación que viene de la ley de extranjería, que llegará en 6 meses aproximadamente, sí va a permitir precisamente el regularizar a algunas de estas personas. A ver, no los que acaban de llegar, evidentemente, porque aquí hay cuestiones de arraigo, etcétera, que van a tener prioridad, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto que antes, Javier, tú estabas apuntando que si uno tiene las herramientas para poder gestionar estos flujos y además darles una consideración claro, jurídica,
claro.
Bueno, pues al final, hombre, sí que es verdad que muchos de esos chavales cuando pasan el tránsito de menor a mayor no se quedan en la calle, pueden seguir desarrollando sus competencias, estudiando o en formación profesional o en lo que fuera.
Y trabajando.
Que sí.
La labor que hacen instituciones como Peñascal y compañía que es impresionante.
Sí, doy fe de ello, además. ¿Eh? Les conozco bien cómo trabajan, estupendamente, además.
Sí.
Es eso, ¿no? Porque de lo que se trata es de ofrecer una vía, al final, éxito de muchos de estos jóvenes que lo tienen. Entonces, esa trayectoria de éxito, lo que tienes que hacer es establecerla como modelo. como modelo de referencia para que luego los siguientes que vengan vengan a querer hacer lo mismo. Porque no es lo mismo tener un chaval insertado con 19 años al que le has preparado, le has dado una FP básica, o una FP un poquito más profunda. Esa persona empieza a trabajar. Con 19 años pues se mete una cantidad de dinero. El que viene recientemente con 12, 13 años, que además muchas veces se ve con una obligación de mandar algo de dinero a su casa como pueda, que está aquí, que normalmente habría que ver qué haría cualquiera de un hijo nuestro, ¿eh? Vamos a ponernos ahora a pensar en esto. Si para hacer la matrícula en la universidad con 18 años vamos como si nuestros hijos fueran incapaces, ¿no? Sí, como si fueran incapaces, y les vamos haciendo los recaudos y les vamos recogiendo la ropa por detrás de ellos en casa y no saben hacerla o con un canuto. Entonces imaginémonos una criatura de 12, 13, 14 años que viene aquí, que no conoce el idioma, que de repente está en un centro que no puede empezar a trabajar. Igual pensaba que podía empezar a trabajar desde el minuto uno, que manda dinero a su casa, estudia, y a los 18 años, pues que se quede luego 19 colgado. Pues de lo que se trata es de establecer un canal, incluso para unas necesidades que tenemos, que la gente no se lo termina de creer, pero están llegando 25.000 personas nuevas al año Euskadi. El año que viene van a llegar, este año habrán llegado otras 25.000, el año que viene otras 25.000 o más. Y así va a haber poco a poco una reposición de población para la población que aquí desaparece. Si establecemos unos canales laborales de éxito, pues aquí tenemos una cantidad. Y entonces de lo que se trata es de aprovechar de estos procesos que tú tampoco puedes controlar. Porque la población africana, el 70%, tiene menos de 25 años.
Sí.
¿Eh? Así nos ponemos en parámetros. Y entre África y España hay 15 kilómetros o 200, no sé, en su momento. Pero es que luego el 99,99,99,99% de la población que te llega a Euskadi te llega en avión. ¿Eh? Te llega en avión y se inserta en un barrio, empieza a trabajar en una casa porque una hermana le ha encontrado un trabajo. Entonces, digamos, a ver, lo que no vamos a hacer es poner el foco en los menores sin referente familiar y a su vez no atender toda la inmigración que a su vez viene. Sí, esos 600 que están aquí, y no son siempre los mismos 600, porque algunos de estos se van insertando en empresas, se van insertando en trabajos de hostelería, pues resulta que luego sean otros 600 o podrán ser 700, pero esos 700 los vamos a necesitar aquí.
No tengo ninguna duda, además, porque mucha gente sí que pone en cuestión lo de las cifras, pero las cifras es pura demografía, no hay más que ver.
Las cifras de demografía, joder, más vale que nos pongamos las pilas y empecemos a aceptarlo.
Hombre, es que si no somos conscientes vamos a tener, eso, entonces sí que vamos a tener un verdadero problema, muy gordo además, sí. Muy gordo. Yo te digo ahora mismo, por ejemplo, que hay... por ejemplo, en el sector servicios, que es un sector que asume mucha cantidad de trabajadores y trabajadoras, el sector servicios está necesitado de ese tipo de personal. No voy a hablar ya de las grandes empresas que quieren personal más cualificado, etcétera. No. Te estoy hablando del sector servicios, que tiene que asumirlo.
Pero ¿sabes? Las empresas, o sea, aquí se nos olvidan los procesos, pero esas empresas que ahora quieren personas cualificadas, cuando yo salía de la escuela... y algunos pues fuimos a estudiar el bachiller, la mayoría salía con 14 años de la escuela.
Sí, sí, y tenían ellos sus centros de formación propios, casi. Sí.
Y tenían ellos sus propios talleres de formación.
De aprendices.
Y de aprendices, y las empresas lo que tendrán que hacer también es poner algo de su parte. Porque la semana pasada, no hace 15 días, le escuché al a un responsable de la reconstrucción de la zona de Valencia dedicada al sector inmobiliario diciendo que nos traigan 30.000 albañiles, que nos traigan 30.000 albañiles, además gritando en la radio, y dije, ala, sí, y hasta antes de ayer has estado diciendo que hay que echar a todos los inmigrantes fuera. No, ¿y ahora quieres que te traigan, que te troquelen 30.000 albañiles de un día a otro?
Ya. Sí, eso es lo que sucede, sí, eso es lo que hay.
Entonces vamos a ponernos las pilas, vamos a hablar menos y vamos a hacer más. Y sí, desde luego no hacer los debates públicos.
No, hay algunas cuestiones que no deberían, es verdad que hay algunas cuestiones que no deberían salir no digo que saliera a la luz, está bien que todo sea transparente.
Que todo sea transparente, sí. Pero transparente para hacer el mal no.
No, eso es, pero no para enredar, ¿no? Que es de lo que muchas veces se suele hacer, ¿no? Y te digo yo que, por ejemplo, aquí en Euskadi se ha trabajado, o al menos en Vizcaya se ha trabajado eso en algunas ocasiones, ¿eh? Hace tiempo se trabajaba en eso, primero porque si pones el foco en lo negativo solamente, a lo que es mayoritario, lo estás hundiendo. Y es mayoritario, lo relevante es mayoritario. Tú antes has mencionado Peñascal, el Centro de Formación Ocharcuaga, Somorrostro, etcétera, la Fundación ATSIS, bueno, es que hay, o sea, es que hay un montón de comunidades que están trabajando con chavales a los que están formando en todo tipo de,
sí,
de empleos y de actividades. Y oye, salen luego unos profesionales estupendos,
por supuesto,
extraordinarios,
claro, es que
y además que tienen ganas, malos, es que tienen ganas
van a ser los si son malos son los únicos que van.
No, es que sabes lo que pasa, que es que tienen ganas.
Sí,
profesor. Claro, es que tienen ganas. Es que tú te vas a algunos centros y te dicen que ese chaval ha dormido la noche en la calle, sí, y al día siguiente va a clase.
Sí.
Yo no quiero que hagamos la lectura de qué harían nuestros hijos en esos casos.
Claro. No, es mejor no pensar.
No quiero ni pensar. ¿Qué hubiese pasado?
No.
¿Eh? Si estuvieran en esas circunstancias. ¿Eh?
No. Bueno, al final tendrían que entrar por el aro, pero de entrada, vamos.
Pues hemos llegado así al final, así que Xavier Ayerdi, Mikel Jauregui, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, que tengáis buen viernes.
Vale.
Nosotros ahora le dejamos a Juanma Jubera con las últimas noticias, luego tenemos a Agustín Herranz esperando ya con sus asuntos exteriores. Hoy además, mira, vamos a brindar porque van a hablar de Subsierra, esa asociación de bodegueros, bodegueras, vitivinícolas, que es una auténtica maravilla, de Rioja Alavesa, Rioja Alta, bueno, una gozada. Bueno, pues van a hablarnos de los buenos caldos. Y luego también hablaremos de la actualidad, claro, que es de lo que se trata. Nosotros volveremos el lunes, estaremos aquí a partir de las 6 de la mañana de nuevo en este Egunon Bizkaia. Así que sed felices y haced felices a los demás. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.